Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de las bombas cayendo sobre Jersón, una ciudad al sur de Ucrania, a orillas del Mar Negro. En este momento la información es imprecisa, pero parece que es la primera ciudad de Ucrania que Putin consigue conquistar. No es una de las ciudades importantes ni una de las ciudades más grandes. Bajo estas bombas que acabamos de oír está el doctor Yuri Germán y sus pacientes. El doctor Germán es un ginecólogo con coraje. Cuando hace 2 días vio que se acercaban las tropas rusas, bajó a todas las mujeres que estaban a su cargo a un sótano y allí las ayudó a traer 2 niños al mundo, porque dos habían ya llegado al final del embarazo.
He aquí, amigos, estamos en el siglo XXI en Kherson, en un sótano. La mayoría de las mujeres ya han dado a luz, ya hay recién nacidos. Estamos esperando el nacimiento de 2 bebés. Saluden a quienes nos están mirando.
Esos 2 niños, y quizá otros 2 más, 4, que tienen pocas horas, no lo saben, pero están bajo el dominio autoritario de Putin. Estamos en el 8º día de guerra y solo eso es ya noticia. Las tropas rusas han endurecido sus bombardeos en las zonas costeras. Quieren abrir un corredor que conecte el sur con el este de Ucrania. Kiev, la capital, al norte, de momento resiste. Que estemos en el 8º día de guerra es noticia porque significa que los planes iniciales de Putin han fracasado. Ni hay un gobierno títere en Kiev, ni un corredor que una el Donbass al este del país con la península de Crimea, que está en el sur, en el Mar Negro. Putin sobrevaloró su capacidad ofensiva. Ni la superioridad de la aviación rusa, ni la superioridad de la fuerza naval, ni la superioridad de la artillería le han dado todavía la victoria. Dicen los que saben de esto que son muy significativas las imágenes de material ruso abandonado y de convoys que están detenidos en mitad de ningún sitio. También dicen los que saben que Putin no ha hecho uso todavía de misiles de alta protección. El que hayamos llegado al 8º día de guerra, ¿qué significa? Pues probablemente significa que la guerra no va a ser corta. La única manera de que la guerra fuese corta sería una rendición de los ucranianos, y no están dispuestos a rendirse. Afortunadamente, no están dispuestos a rendirse, porque Putin es una amenaza para la libertad y la paz en toda Europa. Putin, dicen los que saben, no se va a retirar con las manos vacías de Ucrania, y eso significará que usará cada vez más potencia de fuego contra las ciudades y contra los civiles. O sea que, desgraciadamente, lo más previsible es que haya más sufrimiento. Es muy significativo que en las últimas horas el gobierno ruso ha empezado a acusar al gobierno ucraniano de la muerte de civiles. La culpa la tienen los ucranianos, no Putin. La guerra no va a ser corta. La presión sobre Putin en lo económico debe seguir, y eso supone que la crisis económica en toda Europa, especialmente en España, se alarga. Y eso significa que hacen falta pactos de Estado. Feijóo, que ya habla como presidente del PP, aquí en nuestros micrófonos, en Herrera, en COPE, se ha abierto a esos pactos con el gobierno.
¿Es usted partidario de llegar a pactos de Estado con Pedro Sánchez?
Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, atlantistas, tenemos la obligación de escuchar, de estudiar, de reflexionar y de responder a estas propuestas. Por lo que yo sé, no hemos tenido estas propuestas nunca.
O sea que, según Feijóo, el gobierno no ha llamado a la oposición. También puede llamar el PP, también pueden llamar ellos. Que alguien llame a alguien. ¿La oposición al gobierno o el gobierno a la oposición? El PP se abre a pactos y por más que se empeñe Sánchez, lo que falta es un pacto dentro del gobierno.
Creo que es fundamental también que todos los partidos políticos estén detrás, en este caso del gobierno de España y sin duda alguna también, unidos al resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Pues sabe si es verdad y podemos poner detrás del gobierno. No podemos estar ante la guerra más importante en Europa en mucho tiempo con un gobierno dividido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Añadimos que Rusia va a recrudecer sus ataques a Ucrania a no ser que se acepten sus condiciones, entre ellas su desmilitarización. Así se lo ha confirmado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y que su ofensiva, le ha dicho también, va según lo previsto. Desde Ucrania aseguran que el próximo objetivo de Rusia es Odessa. Ya se han detectado frente a sus costas, en el Mar Negro, 4 navíos de desembarco rusos de gran tamaño y 3 lanchas rápidas armadas con misiles. Nos lo confirmaba en Mediodía COPE Roman, un ucraniano que vive en esa localidad del sur del país.
Sí, hoy en día, pues sí, según las fuentes de información, pues sí que estamos esperando a 4 barcos con equipos de asaltos de militares y son 3 barcos militares que les están cubriendo. Sí, que se están acercando a Odessa. Es la información que nos ha dado el gobierno, que estemos al tanto y que cuando suene la alarma del aire, que bajemos al sótano, a refugio, se puede decir.
Y contamos que la Organización Mundial de la Salud ha incluido el antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos contra el coronavirus. Es el primer fármaco por vía oral recomendado por la OMS contra la enfermedad. Asunción Serena.
El antiviral molnupiravir puede evitar hospitalizaciones si se utiliza con los primeros síntomas de infección, dice la OMS, que especifica que solo recomienda este medicamento para pacientes con COVID-19 que no hayan desarrollado formas graves y que, sin embargo, corran un muy alto riesgo de hospitalización, como personas no vacunadas o con deficiencias inmunológicas. Además, desaconseja su uso para niños o mujeres embarazadas. La OMS basa sus recomendaciones en los resultados obtenidos en diversos ensayos aleatorios en los que han participado 4.796 pacientes.
Y 3,5 millones de euros por un Velázquez. Es el precio que se ha conseguido por el cuadro Retrato de Caballero subastado en Madrid. Sefi García.
Aunque no hay unanimidad sobre la autoría del pintor sevillano, la obra, que perteneció a la colección de los vizcondes de Roda, fue declarada inexportable en 2004 por su calidad. Se trata de un retrato al óleo de 33 por 23 centímetros en buen estado de conservación, realizado en el primer cuarto del siglo XVII. Es probable que sea un fragmento de una obra mayor. Representa una figura de busto sobre un fondo neutro oscuro, con el rostro de 3/4 de perfil y la mirada girada hacia el espectador. Está cortado por los 4 lados, una manipulación que debió ser hecha cuando el cuadro fue reentelado, según ha explicado la casa de subastas. La obra tenía un precio de salida entre los 2,5 millones y los 3 millones.
Y tenemos noticia de última hora en el Real Madrid, Santi Duque.
Y que tiene que ver, Pilar, con la lesión de un jugador muy importante que podría perderse la vuelta contra el Paris Saint-Germain, Melchor Ruiz.
Se trata del alemán Toni Kroos. Ayer se lesionaba en el entrenamiento, hoy no ha participado con el resto de sus compañeros, está pendiente de hacerse unas pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión, pero la información que tenemos a estas horas, al margen de confirmar esa exactitud del problema que tienen los isquios de su pierna izquierda, es que se va a perder también el partido del Paris Saint-Germain y se unirá a las bajas ya conocidas de Casemiro y Ferlán Mendy. La única noticia positiva en el día de hoy en el Real Madrid es que Álava estará en condiciones para ese partido y también para el del sábado ante la Real Sociedad.
Gracias, Melchor. Además, se reaviva la polémica por la Superliga Europea. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, acusa a Real Madrid, Barcelona y Juventus de anunciar durante la pandemia la creación de la Superliga y de querer impulsarla durante la guerra. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, esta mañana, en un foro del Financial Times en Londres, ha ido un paso más allá.
Cada vez que oigo o leo un comunicado de la Superliga de los 3 clubes, pues cada vez me enfado más, ¿no? Yo creo que mienten más que Putin estos, de verdad. Es una cosa increíble, ¿no? Porque están constantemente diciendo no afectan a las ligas nacionales, ¿no? Pero resulta que estos 3 náufragos, que de pronto son iluminados, dicen, no, nosotros no vamos contra las ligas nacionales, no, no. Que no se preocupen. Yo me siento insultado, humillado, porque es que hacen muchísimo daño, ¿no?
Y noticia de altura también en el mundo del tenis. Francia ha anunciado esta mañana la eliminación del pasaporte de vacunación a partir del 14 de marzo, lo que abre las puertas de par en par a que Novak Djokovic pueda disputar Roland Garros, un torneo que tenía vetado hasta ahora al no estar vacunado.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue lloviendo con menos fuerza, eso sí. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana se prevén cielos nubosos, pero sin paraguas, con vientos fuertes. Tampoco se espera lluvia para el fin de semana. El tráfico está bastante complicado. Un accidente de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés está cortando un carril sentido Valencia. Hay otro accidente en la A4 en Pinto, sentido salida. Y un tercero en la M40 en Coslada, dirección A3. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas, A42 Parla y M607 El Goloso. Y de salida en la A4 Getafe y M607 Tres Cantos. Complicaciones en lados en Torrejón, ambos sentidos, y A3 Rivas, también en ambos sentidos, igual que en la M40 en Hortaleza y Meca Madrid, en ambos sentidos, y en la Fortuna hacia la A42. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una semana de la invasión rusa de Ucrania. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? Rusia cuenta actualmente con 5.977 ojivas nucleares. Mira, esta frase que te voy a leer la pronunciaba literalmente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Una tercera guerra mundial involucraría armas nucleares y sería destructiva. ¿Esto es una amenaza real? ¿O se trata de la teoría de la disuasión nuclear? Bueno, enseguida respondemos a estas preguntas, pero antes déjame que me pare en la historia de Héctor, porque estamos contando muchos casos de españoles, también, es verdad, de otros ciudadanos europeos que estos días se han ido directamente con sus coches, furgonetas, con sus camiones, a las fronteras con Ucrania para recoger a gente y ofrecerles además una casa. Y yo no quiero que estas historias, que todos estos casos, se queden sin que tú puedas conocer el final. Porque con Héctor, no sé si recuerdas, charlaba yo ayer a esta misma hora. Él salió con un amigo el lunes desde Lugo, con dos coches, es decir, con 8 plazas libres. Y ayer llegó a uno de los puntos fronterizos, el de Medica, al suroeste de Ucrania, o sea, sureste de Polonia. El punto, por cierto, donde estuvo Fernando de Aro este pasado lunes y martes, ¿no?, hablándonos también de tantas y tantas historias de refugiados. Bueno, hace un rato he podido hablar con él, con Héctor, y esto es lo que me ha contado.
Ahora mismo voy con una familia que he recogido de 100 kilómetros al norte de donde estaba yo, en Medica, y van para nuestro país.
Bueno, porque en el camino Héctor se encontró una familia que sí, que querían venir a España, que habían logrado pasar la frontera a Polonia, pero fíjate, el coche, el suyo, el propio, les había dejado tirados. Son 6 personas, como decimos, de una misma familia. Así que a Héctor y a su amigo Paulo aún les quedan 2 plazas libres en los coches. Bueno, estamos en contacto con él por WhatsApp. Nos cuenta que siguen en ese punto fronterizo para intentar ocupar esas 2 plazas que todavía tienen libres, ¿no? Si hay otras 2 personas que deciden venirse con ellos también a España. En ese momento, cuando tengan ya todas las plazas ocupadas de los 2 coches, emprenderán el viaje de vuelta. Volverán a España, volverán a Galicia, a Lugo. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, siempre nos aporta su mirada a esta hora. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a seguir poniendo el foco en estas historias, ¿no?, de gente que no se lo piensa, que quiere ayudar, que coge su propio coche y que se va a buscar refugiados, porque la verdad es que merece la pena conocer la historia y el final de estas historias. Pero volviendo otra vez a la pregunta, ¿no?, que me planteaba yo al principio, que en el fondo, a ver, nos ronda a todos en la cabeza, ¿no? Nos guste o no. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? Y lo de la cabeza, en la cabeza de Putin sí que es difícil ponerse, ¿o no, Lorenzo?
Bueno, si me permites, una primera consideración relacionada con estas pequeñas historias, ¿no? Qué abrupto contraste, ¿no?, entre personas que empeñan su coche, su trabajo, sus días, sus horas, su dinero, para intentar aliviarle un poco la desgracia a otros seres humanos, con estos individuos, ¿no?, que al mando de arsenales nucleares de miles de cabezas se ponen a amenazar a toda la humanidad con destruirnos a todos, ¿no? Qué contraste más descomunal. Yo la verdad es que cuando escucho este tipo de manifestaciones, es, me hago varias preguntas, ¿no? La primera, efectivamente, es una pregunta casi de índole psicológica y que además tiene que ver probablemente más con la psicopatología que con la psicología ordinaria o de las personas corrientes, ¿no? Es decir, ¿qué puede haber en la cabeza de alguien para llegar a plantear un escenario en el que se produce la autodestrucción de la humanidad? Es decir, una operación de ganancia cero para todo el mundo. Sencillamente viene a ser un razonamiento semejante al de ese hombre al que abandona a su mujer y decide matarla a ella y matar a los hijos que han tenido en común, ¿no? Y luego suicidarse. Es una especie de planteamiento que resulta muy difícil concebir para una mente normal, ¿no? Una mente normal siempre ante la máxima dificultad o ante el máximo problema o conflicto, la inteligencia humana precisamente lo que nos faculta es para hallar soluciones, incluso en situaciones muy complejas, ¿no? Uh-huh. No sé si estamos dentro de una mente de ese tipo. Sinceramente, sabemos mucho de Putin desde su infancia, desde su formación, como recordemos, agente secreto de un estado totalitario, ¿no? Tampoco es una formación muy halagüeña, ¿no? Digamos que su escuela de vida no es una escuela de vida muy alentadora en esta coyuntura. También sabemos cómo ha mantenido el poder durante estos 20 años. Por cierto, estamos hablando poco de las grandes y enormes connivencias que ha tenido entre nosotros, ¿no? No solo él, sino todo su círculo han podido lavar generosamente todo su dinero negro en nuestras economías occidentales, ¿no? Quizá deberíamos recordar más ese pequeño detalle, ¿no?
Sí, que se podrían haber hecho muchas cosas antes.
Sí, que le ha hecho adquirir ese tamaño, ¿no? Y ha adquirido tamaño no solo su poder, sino también la eslora de los yates, ¿no? De la gente que le rodea, que están amarrados en nuestros puertos, ¿no? Es una cosa que también habría que recordar de vez en cuando, ¿no? Pero dicho todo esto, claro, es que esta cuestión de la disuasión nuclear, al final, yo hay también otras dos preguntas que me hago, ¿no? Una es esta, la segunda es, ¿en qué medida ese arsenal es operativo? Hemos visto que los soldados rusos han invadido Ucrania comunicándose por teléfonos móviles, que son todos interceptables por los mecanismos de guerra electrónica que la OTAN tiene desplegados en el aire y que seguramente está pasando la información a los ucranianos, ¿no? Es decir, de una manera completamente rudimentaria, con raciones caducadas en el año 2015. Los aviones rusos hay quien dice que no vuelan porque no se fían de que sus propios sistemas antiaéreos no derriben a sus propios aviones por la falta de sistemas de comunicaciones buenos, ¿no? ¿Realmente el arsenal nuclear ruso, aparte de que tenga 5.900 cabezas, es tan operativo como creemos? Segunda pregunta. Y tercera pregunta. ¿Cómo ve todo esto la otra gran potencia nuclear, que está callada durante todos estos días, que es China? Es decir, yo creo que China quizá le ha podido convenir que se remueva un poco el avispero de Europa, que Occidente se vea sometida a estas tensiones, que la cosa se enrede, pero le conviene a China, que tiene un gran futuro por delante, que tiene el futuro de ser la potencia hegemónica de este siglo, que el planeta se destruya.
Bueno, preguntas que deja Lorenzo interesantísimas. Mira, quiero saludar ahora a un hombre que es sin duda una de las voces más autorizadas para aportar algo de luz, ¿no?, sobre todo este asunto. Es el almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa, de la Europa Sur. Almirante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, cuando se habla del armamento nuclear, se habla de la teoría de la disuasión nuclear, es decir, saber que de lanzar un ataque nuclear, pues hay otras potencias capaces de responder con la misma contundencia y que esto supondría ya no un riesgo extremo, sino podríamos decir que casi la destrucción total. Entonces, la amenaza nuclear, hemos escuchado además literalmente las palabras de Sergei Lavrov, ¿no?, ministro de Exteriores. ¿La amenaza nuclear es real?
Bueno, entre otras potencias, Pilar, yo concretaría que esto es un juego de dos, básicamente. En estos momentos son Rusia y Estados Unidos. Luego está la OTAN, está China, hay otros agentes secundarios, pero este juego tiene dos jugadores. La disuasión es real, ha mantenido la paz relativa, es decir, el no enfrentamiento directo hasta ahora entre Estados Unidos y Rusia, esto lo ha conseguido. Con las alusiones que habéis hecho y ha hecho Lorenzo a la destrucción mutua asegurada. O sea, esta doctrina aceptada por los dos, comprendida por los dos jugadores principales, es que si uno aprieta el botón, está firmando su propia destrucción. Y esto es claro, porque una vez que has disparado tus armas, el enemigo ha respondido y al enemigo no le queda más posibilidad que atacar a las ciudades del otro, porque ¿qué va a atacar? ¿A los silos vacíos que ya han hecho su disparo? Entonces, el primero que dispara y vacía sus silos sabe que el siguiente ataque a él va a ser, si es Estados Unidos el primero que dispara, sabe que ha conseguido la destrucción de Washington, Nueva York, Chicago y todo lo demás, seguro. Si dispara Rusia, sabe que adiós Moscú y adiós Petersburgo, porque los otros no tienen más blanco que los otros. Luego, es un juego comprendido, es un juego terrible, comprendido, que lo que ha hecho es evitar hasta ahora el enfrentamiento directo entre estos dos, y tampoco hemos hecho ejercicios. Yo, que me he tirado 6 años de como almirante en la OTAN, pues no he hecho nunca ejercicios de guerra atómica, porque se supone que el otro es lo suficientemente racional para no emprenderlo.
Claro, es que aquí también está un poco la clave de la cuestión, o lo que nos atemoriza un poco a la población en general. Se supone que el otro es suficientemente inteligente, o que tiene un pensamiento, podemos decir, normal, como para no apretar el botón. Entonces, claro, intentemos meternos en la cabeza de Putin ahora, almirante, que es lo que nos estábamos preguntando también Lorenzo y yo. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, vamos a ver, no se hacen ejercicios. Estamos, como dices muy bien, en un terreno nuevo, en tierra incógnita, no sabemos. Podríamos especular que esto es parecido al juego de la gallina, juego de la gallina, la traducción esa de Chicken Game, ese que se ponen en una carretera dos chicos, generalmente jóvenes, uno contra el coche de otro, se lanzan, y a ver quién es el más gallina y se aparta primero. Podríamos jugar por primera vez con las amenazas atómicas, a ver quién es el más gallina y se rinde antes. Claro, eso tiene dos inconvenientes. Uno, los accidentes, que puede suceder cualquiera, a cualquiera de los dos coches, y sin querer chocan. Y segundo, que ese juego no admite un loco. Porque si hay un loco en el resultado va a ser espantoso. Entonces, Putin está loco, o digamos, tiene problemas psicológicos, como ha dicho Lorenzo, yo no lo sé. Ha empeorado dentro de una constante de reivindicación histórica del imperio soviético, y en cierto modo zarista anterior. Y todo eso, esa reivindicación la ha mantenido, pero ha ido empeorando. Ha ido pegando pequeños mordiscos, primero en Georgia, en Moldavia, luego en el Donbass, Crimea, y ahora nos estamos enfrentando aparentemente a una misión de un enloquecido. Parece que pretende conquistar toda Ucrania, lo cual traería consigo un enfrentamiento directo, o sea, un choque directo físico entre OTAN y Rusia directamente, y ahí sí que cualquier chispa, por ejemplo,
¿Cuál sería la chispa? Porque efectivamente nosotros estamos viendo que las actuaciones militares de la OTAN en Ucrania están limitadas de momento al no pertenecer a la alianza. Otra cosa es que se esté ayudando con armas incluso a Ucrania, ¿no? Pero ¿cuál sería la chispa, la línea roja, por decirlo así, que haría que a lo mejor la OTAN diera un paso adelante?
Pues cualquiera, por ejemplo, que Rusia atacara uno de los convoyes de armas que estamos dando. Aquí se ha centrado en que si armas no, que si armas sí, que si el señor Sánchez dice una cosa, que si otra. Efectivamente, la crítica de política interior es justa, y a estos cambios de cara y de todo eso. Pero si un convoy, ahora pregunto yo, si un convoy de estos de armas a 15 kilómetros dentro de la frontera ucraniana es atacada por los rusos, que podrían percibir eso como un apoyo a terroristas y bombardearlos como hace Israel continuamente, o como hace Estados Unidos continuamente cuando cree que son terroristas. Para nosotros son patriotas ucranianos, pero él dice que son terroristas. Y dice, ¿cómo haríamos, cómo reaccionaríamos nosotros? Y si en vez de 15 kilómetros fuera de la frontera es 15 kilómetros dentro de Polonia, porque el avión se equivoca, o porque 15 kilómetros es unos 30 segundos de vuelo de un avión, ¿por qué no se puede equivocar y bombardear dentro y tal? Entonces, eso es un incidente. En los incidentes se puede hacer juegos de guerra y juegos intelectuales, cuáles pueden ser, pero la realidad es mucho más ingeniosa que esas especulaciones. Es decir, puede saltar la chispa por cualquier lado si no tenemos un colchón como hemos tenido hasta ahora. O sea que hay que preocuparse de dos cosas. Una, humanitaria, y que es el resultado de lo que estamos viendo, que se están comiendo a Ucrania unas fuerzas militares muy superiores, pero también hay que preocuparse de lo que sigue a continuación, que es que la OTAN, apoyando directamente a una guerrilla urbana ucraniana, post-victoria rusa, y la OTAN apoyando y Rusia pueden entrar en contacto por mil motivos. He puesto el ejemplo de los ataques, pero puede ser cualquier cosa, una represalia,
sí,
un
ciberataque, motivo, vamos, que podría cosa. Saltar la chispa por cualquier lado, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Cierto. Una última cosa muy rápida, almirante, porque ha hecho referencia antes Lorenzo a este tema, y usted dice que en el tiempo que estuvo en la OTAN nunca se llevó a cabo, digamos, una especie de, me dice, no sé, un simulacro con el tema nuclear. Y decía Lorenzo, el operativo, ese arsenal nuclear de Rusia, ¿es operativo? ¿Sería tan operativo como pensamos o quizá no?
No hay ninguna duda de que es operativo, por desgracia. Sí. No las 6.000 cabezas esas que hay. Es operativo, uh-huh. O sea, desplegadas tiene unas 1.600, tanto Estados Unidos, 1.600, 1.700, desplegadas. ¿Qué entendemos por desplegadas? En los silos, en los submarinos en patrulla y en los bombarderos. Entonces, lo que ha hecho el señor Putin ha sido decir que ponían alerta sus fuerzas nucleares. Esto, a lo largo de muchos años de ejercicios de comprobación y de los mecanismos de comprobación de reducción de tratado de armamentos y tal, tanto Estados Unidos, uh-huh, como la OTAN, tenemos un conocimiento bueno de eso. O sea, Estados Unidos no ha seguido con la alarma. ¿Por qué? Porque posiblemente vea que no se ha materializado esa mayor alerta, por ejemplo.
Es decir, que ha sido
los bombarderos no han pasado de lo que han dicho,
no han notado efectivamente que haya ningún movimiento al respecto.
Es que se nota.
Por eso.
Se cargan bombarderos,
vale.
Se preparan los silos, los submarinos empiezan a navegar.
Es decir, no han pasado de la amenaza de las palabras, por decirlo
entiendo,
así.
Entiendo que Biden no ha pasado, vale, a la alerta correspondiente, porque, vale, evalúa que es de momento una declaración verbal y no, porque los bombarderos rusos empiezan a cargar con bombas, a Estados Unidos no le queda más remedio que hacer lo mismo.
Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, seguiremos hablando. Gracias, buenas tardes.
Seguiremos hablando, Pilar, adiós.
Bueno, Lorenzo, pues sí tiene sus ojivas operativas, pero menos de las que decíamos en un principio, y que probablemente no ha habido ningún movimiento a pesar de esas palabras, es lo que nos dice el experto, el almirante.
Sí, y bueno, y además quizá uno se puede preguntar también por qué, ¿no? Porque si los submarinos se despliegan, empiezan a navegar, si los bombarderos van al aire, pues también son visibles y también se puede reaccionar contra ellos, ¿no? Es decir, no sé en qué medida tienen la capacidad de correr ese riesgo, generando también la respuesta inmediata de la fuerza estadounidense. Hay otra cuestión que habéis estado comentando, que estamos no muy lejos, ¿eh? Viniendo para acá, yo escuchaba la noticia de que ha habido una explosión en un buque estonio en el Mar Negro. Estonia es parte de la OTAN y, bueno, pues a lo mejor ese ha sido un ataque de la Armada Rusa pensando que podía ser un transporte de armas para los ucranianos. O sea que,
sí, que estamos muy cerca de la chispa de la
que hablaba. Sí, esos incidentes de los que hablaba el almirante no son tan hipotéticos ni tan calenturientos, ¿no? Sino que pueden estar muy cerca, efectivamente.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.
Es buen momento para pasar por la Mutua. Ya está aquí Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos todos el cinturón, ¿verdad? Y lo que queremos es que nos hagan la vida un poquito más fácil. Pues hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, ojo, sea cual sea. Así de fácil. Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Naturaleza, de la Vida Silvestre, de la Vida Salvaje también. Así que un día para celebrar la belleza, la variedad de la flora y de la fauna y de ese mundo animal que nos fascina o nos asusta. ¿Tú cómo te llevas con este mundo de la fauna salvaje? ¿Eres un enamorado, pues yo qué sé, de las aves o de descubrir animalitos en el bosque? ¿O te asusta mucho y dices, yo verlo sí, pero de lejos, por si acaso, a ver si va a aparecer por aquí un jabalí, un ciervo, un zorro, un lobo, un oso y me acaba asustando? ¿O has tenido alguna experiencia de este tipo y, bueno, pues te has quedado fascinado, yo qué sé? ¿Qué tenemos como oyentes en la tarde, Rosa Rosado, Fernando?
¿Qué bueno, dicen los
buenas
oyentes,
tardes.
Rosa.
Encuentros buenas tardes. Buscados o inesperados. En este caso, primer encontronazo con una simpática serpiente.
Pues yo y la fauna salvaje del pueblo. Íbamos mi amiga y yo por una carretera y nos encontramos un palo en el suelo, verde, finito, largo, que cruzaba de lado a lado. Mi amiga seguía un par de pasos, yo me quedé saltando de un lado a otro y aquello se levantó a mitad de carretera mirándome con dos ojos finitos negros, sacando una pequeña lengua. Aquello era una serpiente, imaginaros la cara que se me pudo quedar. 8 años tenía.
Bueno, ¿cómo por olvidarlo?
Aquí lo importante es la diferencia entre la culebra y la víbora.
Si claro. Creía que era un palo, ¿cómo iba a diferenciar encima?
Es verdad, no, si partimos, víbora y culebra. Si partimos de un palo, lo tenemos complicado.
No, porque la culebra que tiene suele ser más grande, es inofensiva, pero la víbora tiene mucho peligro y es muy chiquitita, tiene la cabeza más pequeñita. Yo a una culebra de agua, por ejemplo, alguna vez me he encontrado.
Pero esta tenía pinta de ser también culebra, ¿no?
Por lo que ha dicho, no lo sé, pero por lo que ha dicho, si parecía un palo, más bien sería...
Me ha gustado mucho decir, levantó la cabeza y me miró con esos ojos, fijamente.
Ay, qué miedo, ¿eh?
Ni que fuera una cobra.
La víbora, ojo con ella.
Sí, ojo con ella, sí, cuidadito con la víbora.
Sí, la víbora además
que tiene zigzag en el lomo. Se la distingue bien.
Yo corro mucho,
¿has visto
también
cómo
te lo digo.
Nosotros, Pilar,
sí, 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 sí. Pero tienes razón, era ciega, claro, se la veías, de repente te la encontrabas. Pero a veces también levantas una piedra, no sé qué y tal, y ahí está. Y
te pagas un susto que no veas.
La hierba alta.
Cuidadito.
Sí, bueno, hay encuentros inesperados un poquito más agradables.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo me crucé creo que fue hace un par de años con un zorro. Sí, iba caminando por el campo y se me cruzó un zorro, no, pero vamos, que fue a 1 metro, pero vamos, era un zorro bastante grande. La verdad es que no me dio tiempo ni de sacar una fotografía. Y otra vez, yendo con mis hijos el año pasado a Rascafría, no sé por dónde nos metió el navegador, que nos metió por un puerto de montaña y empezó a nevar y las vacas en la cuneta chupando la sal que habían echado para que no se las en las carreteras. Y yo creo que esas han sido las únicas veces que me he topado con animales tan cerca.
A ver.
Las vacas no las admitimos como animal salvaje.
A ver.
Ay, yo no sé, yo vaca...
Bueno, vaca para salvaje. Los niños que van en el coche y los ven tan cerca.
Pero
impresiona.
La vaca aquí se llama.
Por favor.
No hay cosa más pacífica.
Me encantan las vacas, me gustan mucho.
Pero forman parte del paisaje, ¿no? De la naturaleza.
No, ha dicho vaca, sí que... Ah, el zorro. Sí, el zorro a veces vas por el monte y lo que se nota es que ha pasado, porque huele muy a zorro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo tengo un zorro 1 metro y tampoco me paro a hacer una foto, también te digo. No.
Bueno, animales salvajes o semisalvajes que te han dado un susto o que amas y que vas incluso haciendo excursiones por los parques naturales expresamente a verlos. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha sorprendido? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en @latardecope, facebook.com/latardecope. Bueno, ahí nos escribes. Las notas de voz son para el WhatsApp, para el número 607-150602. Bueno, hoy con Herrera Núñez Feijóo, esta mañana una entrevista al precandidato a la presidencia del Partido Popular y ha dicho cosas interesantes que enseguida analizamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsliv. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev, y ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños. Han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice, papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues como casi todo últimamente ocurre en la COPE, Núñez Feijóo ha lanzado su candidatura a la presidencia del PP hace unas horas, y lo ha hecho hablando con Carlos Herrera. Lo había hecho horas antes en un acto en Galicia, inmediatamente ha atendido a Carlos Herrera esta mañana en una entrevista en la que ha dicho, por ejemplo, que Vox es un partido populista.
El PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista. Y Vox no es el PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca.
Feijóo también se ha presentado como una persona con experiencia en gestión.
Creo en que los políticos tienen que tener experiencia en gestión. Yo sí creo que no se puede llegar al gobierno a aprender. Y sí creo que no se puede gobernar España sin tener ninguna experiencia de gestión previa.
Siguiendo estos primeros pasos de Feijóo, que en realidad no son primeros, que esto viene de muy lejos, y ahora ya es un Feijóo que habla como si fuera presidente del partido, está Julio César Herrero, o ha estado Julio César Herrero, al que saludamos ahora. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Julio César, vamos a ver, ¿qué te ha parecido la forma en la que se ha posicionado Feijóo para arrancar, es decir, distanciándose de Vox, hablando de pactos de Estado? ¿Quiere conseguir un perfil más centrista?
Bueno, imagino que debe de ser el que ha venido teniendo durante todos estos años. Yo no encuentro ninguna noticia en nada de lo que dijo. Mira tú por dónde.
Esto. Te cuesta encontrar el titular.
Pues sí, pero mucho. Vox ya. Es un partido populista. Pues vaya novedad.
Ya.
Sí,
No ves una diferencia con Casado, bueno, y sus chicos.
Ah, con Casado, que a lo mejor igual Casado fuera un poco más tibio a la hora de definir, seguramente. Ahora, respecto a la realidad, no dice ninguna evidencia. Sí, Vox es un partido populista, no hay ninguna, y Podemos es otro partido populista. En esto no hay ninguna noticia ni ninguna novedad. Otra cosa respecto al que le precedió, que a lo mejor igual podía templar un poco más las gaitas. Bueno, pues en algunos momentos, porque luego tuvo, sí, en su momento también tuvo en
acuerdo de la moción de censura, sí.
Correcto, en octubre de 2000 le dijo unas cuantas cosas a Abascal, lo que pasa es que o luego se le olvidó o vete tú a saber qué ya. Cosa. Pero en eso yo no encuentro ninguna novedad respecto a los pactos de Estado. Es verdad que dijo que pactos de Estado siempre y cuando se pusieran de acuerdo dentro del gobierno a la hora de proponerlos. Bueno, que es otra forma de decir, pues a ver sobre qué me lo propones.
Ya.
Que pueda haber pactos de Estado, pues, o que pudiera firmar pactos de Estado que le propone el gobierno, pues el decir que sí, siempre y cuando se tenga en cuenta cuáles son los términos y para qué cosas, es como no decir nada. Sí, en principio sí, ahora habrá que ver sobre qué y en qué condiciones. Ya. A lo mejor igual después de ver eso, pues es que no.
No encuentras titular. Y el marco, no sé si esto es el marco, le llamáis a esto el marco, la gente que sabe de comunicación política, esto de insistir en la gestión. Yo soy un hombre de gestión y yo tengo experiencia. Bueno, yo supongo que eso es...
Bueno, más que marco, yo creo que en ese caso, más que establecer un marco, creo que define un perfil de liderazgo.
Perfil de liderazgo.
Sí, yo creo que es uno de los, y será seguramente uno de los mantras que eso vaya a repetir es, una y otra vez, porque marca la diferencia respecto a lo otro que hay, no al otro, sino a lo otro en general,
ya.
Y construye una imagen de liderazgo sobre por lo menos uno de esos pilares, que es la experiencia en la gestión. Ya. Pone en valor, que no me gusta nada esta expresión,
sí,
es ese elemento que por otra parte parece algo pues bastante sensato y razonable. Oye, pues vengo con toda esta mochila de trabajo, yo aquí no vengo a hacer prácticas.
¿Pero ese perfil de liderazgo lo define respecto a Casado o respecto a Sánchez?
Esto está muy bien. No tengo la menor idea de quién estaba. No tengo la menor idea de quién estaba pensando.
Claro,
ahora bien,
adivinarlo.
No lo sé. Ahora bien, ¿a quién podría ser aplicable? Que es la misma pregunta, pero de otra manera, sí, para no hacer juicios de intenciones. A todos.
Ya.
Sí, vale tanto para Casado, vale para Sánchez, vale para Yolanda eternamente, vale para... Es que vale para cualquier cosa que se mueva ahora mismo en el Congreso. Entonces, no sé en quién estaba pensando, pero vale para todos esos y todas esas.
No, nuestros oyentes no, algunos son tan jóvenes que no saben lo de eternamente Yolanda. Es una canción maravillosa que sí, tú y yo escuchábamos sin parar, yo al menos.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, perfil de gestión. ¿Eso es eficaz? Digo, ¿eso es útil cuando tienes que, bueno, definir un liderazgo?
Sí, y sí, yo creo que sí, es uno de los elementos importantes, porque el hecho de poder pasear el currículum traslada la idea de competencia, de capacidad, de experiencia contrastada, de manejo de una parte de la administración, de conocimiento de procedimientos. Es decir, no estamos ante alguien que en principio iría dando tumbos porque no sabe cómo funciona esto del Estado. Estamos hablando con alguien con una experiencia sólida y contrastada. Y destacar eso es un elemento, yo creo que es un elemento importante, para, por lo menos para quien busca una cierta capacidad y estabilidad.
Ya, pero fíjate que eso es establecer una cierta conexión o puente con Rajoy.
O con cualquier cosa que se entienda por vieja política, si es que a lo viejo es lo maduro, lo que tiene experiencia. Exacto. Sin ninguna duda. Pero bueno, en cualquier caso, oye, si el otro va haciendo bolos con política para adultos, pues mira, y aquí te va este ejemplo de lo que yo estaba diciendo. Alguien así es de quien yo estoy hablando en el libro. Y además es una diferencia notable respecto, insisto, a todo lo que nos rodea. Y luego que la gente decida, oye, pues mira, si queréis a algunos que vengan aquí al Estado a hacer prácticas, estupendo. Luego si queréis a alguien que ya venga con máster, pues mira, aquí está lo que...
Mensaje eficaz, entonces. El presidente del gobierno, ha resaltado lo importante que es, cambiamos de tercio, que haya en este momento de la guerra de Ucrania unidad de las fuerzas políticas.
Creo que es fundamental también que todos los partidos políticos estén detrás, en este caso del gobierno de España y sin duda alguna también unidos al resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Claro, detrás del gobierno habría que preguntarle al presidente de qué parte del gobierno. Sí. Dice, no, es muy importante que los partidos estén detrás del gobierno. Será del presidente del gobierno.
Es otro rollo, es el de siempre. Llevamos escuchando este mensaje, bueno, a lo mejor igual es porque la legislatura viene así.
Sí.
Con la pandemia detrás del gobierno, con las medidas de recuperación detrás del gobierno. Todo es detrás del gobierno. No te puedes poner al lado y desde luego no te puedes poner delante porque entonces eres anti no sé cuantísimas cosas. Bueno, detrás del gobierno imagino que hay que estar siempre y cuando uno considere que las directrices que marca el gobierno son las que convienen al país. Y entonces sí, todos a una. Si detrás del gobierno implica ausencia de crítica, no cuestionar nada y abandonar la labor de vigilancia y de control que se espera de los partidos de oposición, pues hombre, no, porque esto es hacer un seguidismo arrodillado y no creo que se trate de eso. En cualquier caso, si quiere que vayan detrás del gobierno, primero los que están al lado deberían también ponerse detrás.
Dices, esto viene así en esta legislatura. Hemos visto ya muchas diferencias dentro del gobierno. Ayer se lo preguntaba también a Concha López, que estábamos dándole vueltas a esto. ¿Crees tú que en esta cuestión de la guerra hay... algo que cualifique la diferencia? ¿Es una diferencia más importante que otras diferencias?
No, yo no lo creo. Yo creo que donde sí acertaron en este caso es a la hora de gestionar el cambio en la decisión del gobierno, en donde el presidente se lo comunica a quien sabe que no va a plantear ningún problema y que sabe quién está de su lado. De manera que, en este caso, yo creo que más relevante que la división dentro del gobierno, yo creo que lo más relevante es la división dentro de la coalición de la otra parte del gobierno. Es esa diferencia, es decir, yo se lo digo a Yolanda Díaz, sé que Yolanda Díaz va a estar a partir un piñón y luego a las amiguis, pues que se lo diga Álvarez, que además son las que van a estar diciendo no a la guerra, sí al amor. Bueno, pues estupendo. Y yo creo que la división más relevante en este caso es entre esos que dentro del propio gobierno.
Julio, y además, César, gracias por tu análisis.
Cuídate.
Pilar, importante lo que nos dice Julio César del perfil de Feijóo, gestor.
Pues gestor es una definición que nos apuntamos y que se irá añadiendo seguramente a otras en los próximos días. Volvemos a lo que está pasando en Ucrania. Decía antes Lorenzo Silva, déjame que haga un comentario sobre todo de aquellas personas que inmediatamente se pusieron en marcha para ayudar, para echar una mano. Mira, el viernes pasado la familia Escobar Márquez, son de Ciudad Real, recibió los mensajes desesperados de Juliana. ¿Quién es Juliana? Bueno, Juliana es una chica ucraniana, tiene solo 18 años, y es la hermana mayor, pues, de una niña, Yesenia, que tiene 12 años y que desde el 2017, cada verano, la acogen precisamente esta familia, la familia Escobar. O sea, que desde el 2017 lleva viniendo a España. Bueno, además tienen otras dos hermanas. El mensaje de socorro llevó a este matrimonio a paralizar en ese momento lo que estaban haciendo, su vida habitual. Se cogieron dos pantalones, dos jerseys, un par de bocadillos, cogieron el coche y pusieron rumbo, así, de repente, a Ucrania. La madre de estas cuatro niñas les estaba esperando en Uvla, la frontera de Eslovaquia con Ucrania. Son 3.500 kilómetros los que separaban a este matrimonio de este punto. Y allí llegaron, y allí recogieron a tres de esas niñas, a Yesenia, a la que ya conocían, y a dos de sus hermanas. Juan Luis Escobar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ya volvéis para España, ¿no? ¿Dónde estáis ahora?
Sí, pues estamos a punto de pasar a la frontera de Alemania con Francia, llegando a Francia.
¿Cuál es vuestro plan de viaje? ¿Vais a parar a dormir? ¿Cómo vais a hacer?
Sí, hoy paramos en un pueblecito de Francia y haremos otra noche en España y ya para Ciudad Real.
¿Cómo fue ese momento en que recibís la llamada de Juliana?
Sí, pues estábamos cada uno en nuestro trabajo. Yo la verdad es que me quedé paralizado. Llamé a María Jesús y ya comiendo comentamos el tema de y si vamos a Polonia en coche, pero lo dejamos ahí en el aire. Me fui yo por la tarde a trabajar y ya me llamó María Jesús y dice, mira Juan, que nos vamos. Digo, pues ahora mismo salgo del trabajo y fue nada, coger la bolsa, los dos pantalones. Tampoco sabíamos los días que íbamos a estar fuera, pero como íbamos con prisa, además fue corriendo todo, dos pantalones, dos jerseys y lo que dice, dos bocadillos y corriendo.
Y llegáis a ese punto, llegáis a la frontera y ahí están, pues, Juliana, que ya tiene 18 años, las tres hermanas menores, sí. Yesenia, las otras dos también, sí. Y la madre. ¿Y qué os dice? Es decir, ¿cómo fue el encuentro?
Pues el encuentro, a ver, fue a las 5 de la madrugada, 7 grados bajo cero, las niñas agotadas, lo que pasa que fue vernos y tirarse a nosotros, la pequeña que no la habíamos visto nosotros nunca, aunque había hace un par de años estuvimos en Kiev, pero no tuvimos la oportunidad de verla, y la madre igual, la madre dándonos abrazos, besos y llorando y muy emotivo.
O sea, que acababan de llegar prácticamente hasta la frontera todavía, ¿o cómo?
Pensamos que sí, porque durante nuestro viaje ellas cambiaron también dos o tres veces de rumbo. Primero íbamos a recogerlas a Polonia, pero en Polonia el secretario de nuestra asociación dijo que había 4 días de espera porque las salidas por allí estaban siendo masivas. Se rumoreó también Rumanía y al final fue Ubla, Eslovaquia.
Oye, dices, eran las 5 de la mañana, hacía un frío tremendo, 7 bajo cero, te encuentras a la madre con las niñas y te las deja y te dice, llévate a mis hijas. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo una madre puede hacer?
Bueno, niñas,
qué duro, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que la madre estaba por una parte deseandito que fuéramos para quitarlas de allí. Y sé que también que por otra parte no, porque no sabemos cuándo va a volver a ver a las niñas.
Claro.
Pero sí fue así. Las niñas se tiraron a nosotros y también la madre. O sea, la madre sabe que las niñas con nosotros van a ser unas hijas más. O sea, eso lo tenemos nosotros claro.
Hombre, por supuesto, estoy segura de ello, de que confían plenamente en vosotros. Pero decías tú, es que nos tiramos los unos a los otros, nos abrazamos, lloramos, supongo, Juan Luis, porque en ese momento es inevitable, ¿no? Sí. Las lágrimas por una parte, por la otra.
Sí.
Qué duro.
Es más, desde Polonia nosotros íbamos con un matrimonio, una familia de Polonia que por mediación de Juliana tiene una amiga de que es la hija de este matrimonio. Nos juntamos en su casa en Polonia y ya hicimos el viaje de Polonia a Eslovaquia con ellos, que son 800 kilómetros, pero muy 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 largos y muy pesados. Y una vez que estábamos allí todos, que nosotros, claro, no entendemos polaco ni ellos español, como habíamos conseguido lo que íbamos dándonos abrazos y o sea, es como una cosa, cuando ya traíamos a las niñas, muy bonita.
La madre os deja las niñas y vuelve a Ucrania.
Sí, porque
¿por qué?
Se quedan allí su marido y un hermano que tienen, que tiene 21 años y no puede salir de allí.
¿Y se va con ellos?
Sí, no ha querido dejarlos.
¿Qué os decía?
Es que poco nos entendemos con la madre.
¿Y Yesenia? ¿Yesenia habla español de los veranos que se ha pasado con vosotros?
Sí, sí. Yesenia se defiende. Lo que pasa es que estos dos últimos años, como por el tema de la pandemia no han podido venir, pues ha perdido un poquito, pero sí se defiende. Podemos hablar algo con ella, sí.
¿Y las otras dos niñas cómo se llaman, por cierto?
Lubaba, que tiene 14 años, que también ha venido a Ciudad Real alguna vez, y Vara, que es la pequeñita, que tiene 10 años.
¿Que van a formar parte ahora de vuestra familia?
Sí, bueno, con nosotros se quedan Yesenia y Vara, y con una señora, una mujer de un pueblo de Ciudad Real, se queda Lubaba, que es con quien ha estado ella cuando ha venido a Ciudad Real.
¿Qué caras tienen ahora cuando las ves en el coche, cuando vas conduciendo y miras por el espejo retrovisor? Y miras sus caras, ¿qué piensas, pues José Luis?
Yo de vez en cuando, como, a ver, también tengo que decirte que yo no conduzco, que los kilómetros se los está tragando mi mujer.
Ah, tu mujer, ¿no?
Sí, le conduzco María Jesús. Todo el rato. Sí, yo no tengo carne de identidad, sí, sí.
Carne de conducir.
Sí. Uy, perdón, carne de conducir, perdón.
Sí. O sea, que es ella la que está conduciendo todo el tiempo. Las miras ¿qué ves en sus caras?
Pues tranquilidad. Yo de vez en cuando echo la mano para atrás, alguna me la coge y le hago caricias y tranquilidad. Mira, ayer cuando paramos en Alemania a dormir, fuimos a dar un paseo de los cinco y me dijo una de las, vamos, Xenia, dice, Juan, ¿aquí Alemania no bomba? No bomba, digo, no, Xenia, aquí no bomba.
Jolín, bueno, Juan Luis,
están... dime.
Si me lo permites, nos gustaría seguir tu viaje con las niñas, que nos vayas contando cómo va, cómo sí. Llegáis a casa. Y bueno, sí. Porque nos gustaría compartirlo. Y de verdad, enhorabuena por haber hecho esto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, adiós.
Gracias, hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en uno del Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.